Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Preocupado? ¿Qué le pasa?
No, preocupado no estoy, pero estoy mal, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé. Hace semanas que ando así.
Sí, se le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a darle una mano si quiere, yo soy psicólogo diplomado.
¿Usted es psicólogo diplomado? No sabía, tantos años que lo conozco, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que no ejerzo.
Ah, por eso.
Claro, es como usted, que mucha gente no sabe que es neurótico. Y usted sí que ejerce.
Muchas gracias.
No, por favor. Amable. No, si quiere le puedo dar algunas sesiones de terapia.
Bueno, probar no cuesta nada.
Bueno, nada.
¿Cómo nada?
Están mis honorarios.
No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos?
No, eso no se los voy a cobrar.
¿Y cuánto me va a cobrar?
Bueno, no se puede saber. Hay que hacer primero unas sesiones de diagnóstico para ver más o menos en qué estado se encuentra. Y después le paso presupuesto.
¿Presupuesto?
Claro, hay que ver el tiempo que me va a llevar, la mano de obra, los repuestos. Ya no se consiguen, pero buscaríamos. Si quiere podemos empezar ya, ¿eh?
Bueno, mal no me va a hacer.
No sé.
Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio.
Nosotros recomendamos escuchar la versión grabada de La Bruja, que es mucho más completa que la versión en vivo. Tal vez esto sea un poco decepcionante para los que nos escuchan en vivo, pero bueno, así tiene que ser, porque las tandas que emite esta radio son muy largas con respecto a las de las radios que nos repiten, que son un montón. Entonces tenemos que hacer el programa más breve en vivo y después lo completamos con audios que son muy enriquecedores a nuestro gusto.
Hay cosas curiosas en las crías de mono. El langur de Java, por ejemplo, tiene crías de color naranja. Es arriesgado de cara a los cercanos depredadores. Anuncia indefensión. Pero para la familia es un ayúdame, cuida de mí. Los adultos responden preocupándose más por ellos y dedicándoles más tiempo al verles tan abiertamente vulnerables. Así, los pequeños monos pueden seguir siendo crías más tiempo. La infancia en los monos no persigue tanto que crezca el cuerpo como que crezca la mente. Un cerebro joven busca el conocimiento en etapas lentas. Extienden las manos para entender qué son las cosas y cómo funcionan. Una cría de mono construye con lentitud su conocimiento del mundo y de los otros de su alrededor. Al ser su crecimiento físico un proceso lento, los monos tienen tiempo para madurar. El conocimiento surge en la infancia. La inteligencia despierta y toma el control.
El niño conoce el mundo a través de sus manos, a través de su cuerpo. No tan sencillamente a través de la inteligencia. La inteligencia despierta después. Antes de la inteligencia está el conocimiento visual, muscular, olfativo, que es preinteligente, digamos. No es racional, no utiliza palabras. ¿Qué palabra utilizás para el tiempo que tarda una hoja en caerse? No hay forma, es eso. Eso que tu ojo reconoce. ¿Cuánto moja el agua? Ah, depende. Depende qué, depende qué textura, depende cuánta agua, dónde esté, cómo caiga. ¿Cómo sabes eso? Con la experiencia. No es tan sencillamente inteligente. La inteligencia, lo que llamamos inteligencia en Occidente, tiene que ver con un malabarismo de símbolos y conceptos habitualmente soportados por las palabras, que son más rígidas, más esquemáticas que el mundo real, que tiene este montón de matices que la inteligencia no logra recoger, no puede expresar y, por supuesto, tampoco puede maniobrar para sacar conclusiones. Hay cosas que uno sabe porque las ve, se da cuenta de cómo va a funcionar. Por supuesto que para un animal esto es el 90% y pico de lo que le pasa. Para nosotros que nos movemos en algunos ámbitos que requieren de lo intelectual, qué sé yo, no sé, subir a un colectivo y juntar los billetes y las monedas para sumar una cifra, suponete, los animales no tienen que hacer esta clase de operaciones, ir a la escuela donde se te pide un desempeño intelectual, inteligente, entre comillas inteligente, inteligente intelectual vamos a llamarle, porque hay como otra inteligencia, que no es tan sencillamente intelectual, que incorpora el tempo, las texturas, los matices con que ocurren las cosas, la superposición de muchas categorías simultáneamente. La temperatura, la velocidad, el color, el pelaje, todo eso simultáneamente. Entonces, una cosa que va a una cierta velocidad, que tiene un color, que hace tal ruido, es tal cosa. Qué sé yo, no sé, una abeja. Si el ruido es otro, es otra cosa. Eso con la inteligencia es un lío, es prácticamente indescriptible. La cultura occidental hace una exagerada valoración de la inteligencia intelectual, en la que puede ser llevada a palabras y a símbolos, y desprecia, y en el mejor de los casos ignora, esa otra inteligencia. Einstein le llamaba la inteligencia muscular, y es la que él usaba más, la muscular y la visual usaba él. Seguramente se refería a esto que estoy yo tratando dificultosamente de explicar. Pero insisto con esta sobrevaloración que se hace de lo intelectual en la cultura occidental, dejando de lado, menospreciando o incluso desconociendo cómo es ese otro mundo. Y nosotros, en tanto animales, podemos manejar ese mundo, esa otra inteligencia corporal que maneja texturas, matices, detalles, bla, bla. Las mujeres que nos están escuchando me entienden mucho más rápido que los hombres, que los varones. Los varones dicen, ¿lo qué, loco? ¿De qué me estás hablando? Las mujeres tienen mucha más cercanía con este mundo de las texturas, los olores, los gestos, lo que significa una mano puesta en el hombro. Los varones no, ¿viste? Somos como robots, somos más idiotas, me parece a mí, en este sentido. La mujer es, en el mejor sentido de lo que estamos diciendo hoy, más animal. Tiene mucho más acceso a esta sabiduría de lo corporal, de las texturas, de los tiempos. ¡Qué importante que es el tiempo! Si algún día vos querés relacionarte con un animal, la variable más importante es el tiempo. Yo una vez tuve la oportunidad de entablar una relación, señora, no lo tome así, lo estoy diciendo bien, con una yegüita. Me puse colorado. Y el secreto para entablar una relación con una yegua, en mi caso, fue el manejo del tiempo. Y no es que yo lo decidí, ¿eh? Ocurrió así, ella lo impuso. Porque se iba corriendo allá 500 metros y nada. El siguiente capítulo era al día siguiente. Porque para el animal el tiempo es un detalle importantísimo. Si yo llego y te digo, hola Nadia, discúlpame, ¿tenés internet? Eso está poniéndole una carga, un color a la situación muy distinto a que si yo llegara y dijera, ¿qué haces, Nadia? ¿Todo bien? Por ahí mi necesidad es la misma. Al occidental le cuesta mucho reconocer esto. O lo reconoce anotándose en una libreta. Ser cordial, no apurarse, manejarlo, se lo tiene que anotar. Pero no se da cuenta, no vibra la sabiduría de los tiempos con que ocurren las cosas. ni de los microtiempos, que serían en acciones así que transcurren en minutos, digamos, como puede ser una charla o lo que fuera, ni mucho menos en los tiempos largos, los tiempos de los meses, de los años. No lo maneja. Habíamos visto la vez pasada que 1 más 1 casi nunca es igual a 2, porque a la fórmula 1 más 1 le falta la variable del tiempo. Y el occidental no tiene problema, está en su casa, está a sus anchas, si no se incluye la variable de tiempo. Todo el pensamiento occidental, me permito decir, y si no es todo, será el 90% y pico, está desgajado de tiempo. En cualquier sentido que lo tomes. Está desgajado de época. Uno cita frases de sabios, los que fueran, los religiosos, los filósofos, y no necesita, cree que no necesita, circunscribir la frase en el contexto en que fue dicha. Fíjate. Pero es que el occidental no se da cuenta, porque su animalidad está por completo mutilada en la mayoría de los occidentales. Me parece que a medida que uno envejece, comienza a darse cuenta de este asunto de los tiempos, de los matices, comienza a darse cuenta que esos aspectos que se soslayan en los libros, inevitablemente, son en realidad los cruciales, los que definen el partido. Lo que define el partido son los detalles y no tanto las grandes ideas, digamos. Digo, a medida que uno envejece, y también algunas personas tienen talento para registrar que la graduación de la cosa, de la idea, de la fórmula matemática, lo que fuera, es la que define el partido. Es como pasa con los venenos y los remedios, que si mal no me acuerdo, en griego se dicen con la misma palabra. Algo de farmatón, una cosa así, casi seguro, por ahí me equivoco. Es la misma palabra que designa el veneno y el remedio. ¿Qué depende? Y depende de la coyuntura, a quién, en qué proporción, en qué dosis.
Nosotros ponemos palabras a las ideas y los sentimientos. Sin las palabras, ¿pensar es siquiera posible? La jungla para nosotros puede parecer una cacofonía de sonidos sin sentido. Cada animal escucha sus propios gritos y normalmente se desentienden del resto. Pero algunos monos son multilingües. Aquí viven los cercopitecos coronados, de los que hay varias especies. Cada una tiene sus propios gritos para comunicarse con otros miembros de su tropa. Estos cercopitecos diana se han unido a un ejército de otros cercopitecos coronados, unas naciones unidas de los monos, y eso requiere que se entiendan unos con otros. En el suelo del bosque viven los colobos olivo. Se especializan en recoger frutos secos caídos. Arriba hay colobos rojos, cercopitecos de nariz blanca y de nariz blanca de martín, colobos negros y blancos, monas de Campbell y cercopitecos diana que viven sobre todo en la parte superior de la fronda. Todos estos monos se comportan como si fueran una sola tropa. Se trasladan juntos por el bosque, descansan juntos y permanecen todos atentos a los depredadores. En el suelo del bosque, los colobos olivo pueden confiar en los ojos y los oídos de los de arriba y relajarse gracias a su alianza. Si un colobo rojo divisa, por ejemplo, una serpiente, da el grito de alarma de los colobos rojos para las serpientes. Un cercopiteco de nariz blanca reacciona de inmediato. Si un cercopiteco diana en la copa del árbol ve un águila, suena la alarma águila y todos los monos miran hacia arriba. Cada especie tiene un grito de alarma diferente, pero todos se entienden entre sí. 8 clases de monos diferentes y unos 15 gritos cada una de ellas significan 120 sonidos distintos. Los colobos olivo ven un leopardo. Los demás monos llaman al leopardo cada uno a su manera, pero también hay otros gritos. Los cercopitecos diana han sido los más estudiados. Su habilidad para entender el lenguaje de otras especies da una pista a los científicos sobre los gritos de otros monos. Cuando los cercopitecos diana oyen una sucesión de gritos de una mona de Campbell, se comportan como si estuvieran oyendo una frase completa. Algunos gritos añaden detalles, tal vez, o no es urgente. Cuando otra mona emite los sonidos en un orden diferente, significan otra cosa. La gramática, base del verdadero lenguaje durante mucho tiempo, se ha pensado que era exclusivamente humana. Aún no se ha demostrado que los chimpancés tengan esta habilidad en la naturaleza. Solo los monos y los seres humanos. Los cercopitecos Diana también tienen un órgano fonador parecido al nuestro, por lo que los gritos de alarma pueden ser solo una pequeña parte de su vocabulario.
La bruja de las palabras. De las palabras.
Una de las cosas que se descubrieron es que los monos entienden los ruidos que emiten otras especies y pueden decodificar qué está diciendo un mono que es de otra especie o un pájaro, no todos y no en cualquier lugar, y ese es otro asunto que puede ser interesante. Observando en particular a los monos y a los simios en general, uno advierte que una determinada especie de mono desarrolla cierto modo de actuar en un lugar, en la selva, de no sé qué lugar de África, qué sé yo, y en otro lugar, en un bosque de Australia, la misma especie desarrolla otro comportamiento, otros lenguajes, fabrican otras herramientas, lo hacen de un modo distinto, son un poco más agresivos, menos agresivos, y eso por ahí nos puede iluminar también a nuestra especie. Cuando uno dice humano, uno cree estar mencionando siempre a lo mismo, y perfectamente uno puede pensar, creo que ayuda a pensar este matiz precisamente, humano, ¿a qué te referís? ¿Cuál humano? ¿El de la Edad Media, el que vive en la selva, el que vive en el desierto, el que vive en un departamento, en un piso 14 de Estocolmo? ¿A cuál humano? Porque comienzan a verse diferencias muy marcadas. Carlos, hay algo que siempre persiste. Puede ser, pero muchas veces estamos pensando en algunas cosas que cambian con la situación, con la historia, con lo que ya sabemos de las culturas, pero además del ambiente, como incluso de una misma cultura que fuera puesta, un occidental, por ejemplo, fuera puesto a vivir en el desierto, va a tener ciertos modos distintos a un andino que fuera puesto a vivir en el desierto. Los dos son humanos, sí, en un sentido sí, en el sentido genético, pero hay otro sentido en el que no son comparables. Y esto es un detalle, entre comillas, que a veces no tenemos en cuenta. Algo así, la influencia del ambiente en el modo de ser, parece que marcó a nuestros antepasados. Según creemos en este programa, junto con el 90% de los científicos, nosotros somos simios que descendemos de un pariente común que tuvimos con el chimpancé hace 7 millones de años. Y ocurrió un asunto. Nuestros antepasados lejanos, hace 7 millones de años o más, vivían en la selva, eran herbívoros. En la selva hay abundancia de alimentos. No es ese el problema. Hubo un cambio climático, como contamos, creo que fue la vez pasada. Prepárate el 53, Menchito. Y esa selva, por contarlo rápidamente, se convirtió en una estepa. Vos imaginate una selva llena de árboles, liana, río, cosas, ¿no? No podés ver ni de acá a 15 metros, porque está todo lleno de vegetación. Hay muchas alturas donde uno se puede manejar. De hecho, hay especies que viven muy arriba, otras más abajo, dentro de los simios, ¿no? Aparece una serpiente, te subís al árbol. ¿Cuál es el problema? Aparece un leopardo, te subís al árbol, le haces así, te pones el dedo pulgar en la nariz y llega lero, lero. En la estepa. La estepa es una planicie, una llanura con muy poquitos árboles. Ahí estás en problemas, ¿eh? Y los arbolitos tienen 2 metros de alto. El que hace leru leru es el leopardo ahí. Se sube tranquilo. Así que ahí la cosa cambió. Y parece que nuestros antepasados, de ser bonachones, tranquilos, de rascarse la axila, como me gusta hacer a mí cuando estoy en mi casa solo, comenzaron a modificar su comportamiento.
Cuando nuestros ancestros abandonaron los árboles, sufrimos una transformación y nos volvimos más depredadores y peligrosos que los simios y los monos que dejamos atrás en el bosque. Hay más cosas que aprender en sociedades más grandes e imprevisibles. Todos los monos pueden ser asesinos, pero los babuinos parecen más cercanos a la violencia, como si tuvieran a flor de piel la ira y la frustración. Los machos de menor rango encuentran su ambición fallida muy estresante y se vuelven neuróticos, con una presión sanguínea alta y numerosas úlceras. Los machos de alto rango son acosadores dictatoriales mientras dura su poder, pero cuando son depuestos, enferman y tienen síntomas de depresión. La sociedad de los babuinos comparte muchos de nuestros problemas. Somos similares psicológicamente. Por supuesto, hay enormes diferencias, pero si quiere imaginar a uno de sus ancestros en una cacería, piense en un babuino.
Estuve viendo un montón de documentales, hay documentales buenísimos. Le recomiendo el del audio que escuchamos recién, que se llama Monos Inteligentes, de la BBC de Londres. Es una obra de arte fantástica, a mi gusto, porque además está hecho de tal modo que a cada rato se te disparan ideas. Está hecho con una ideología amplia que espera que el televidente colabore en la construcción del mensaje, del mismo modo que hacemos en este programa. Estamos, no sé si se advierte, pero estamos balbuceando ideas nosotros, proponiendo preguntas, líneas de pensamiento, y la otra mitad la tiene que hacer el oyente, porque no puede ser que el oyente se siente ahí, escuche y no haga nada. ¿Qué dice el contrato? Nadie acerca de lo que tiene que hacer el oyente.
A ver, acá dice que el oyente debe dudar de nosotros.
Ahí está, sí, artículo 44A. Sí, sí.
Bis, el segundo.
Sí.
Bien, luego dice que acá no se puede crecer.
Ajá, sí.
Al menos que, bueno, que usted tenga gigantismo o otra enfermedad, ahí puede. Bien, acá dice también que debe pensar las cosas, ver las cosas como si fuera la primera vez.
Ah, es un laburo ser oyente de este programa.
Es todo un laburo y sin sueldo.
Uf, terrible. Le quisieron enseñar a los delfines a ver, quisieron probar si los delfines podían hacer algo que nunca habían hecho. Vamos a escuchar un poquito y después criticamos esto.
Se busca que los delfines aprendan el concepto de crear un truco no memorizado. Stan y Terry quieren ver si sus dos delfines estrella, Ronnie y Bill, pueden inventar algo en grupo. Los delfines tendrán que pensar, planificar y, a poder ser, comunicarse.
Juntos, inventad. ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Has visto eso? Han ido panza arriba y han levantado las colas.
¡Qué chulada!
Es colosal, nunca lo habían hecho.
Parece que estos delfines pueden hacer mucho más que memorizar rutinas.
Es impresionante, porque tienen que entender el concepto de hacer algo distinto. Y además, tener en cuenta lo que ya han hecho.
¿Sabes de alguna otra especie que pueda hacerlo?
Que yo sepa, aparte del ser humano, los delfines son los únicos.
La bruja de las palabras.
Fíjate, no me has acordado cuando yo iba a la facultad. Quieren ver si uno desarrolla destrezas como hacer algo distinto. Típico sistema de control de Occidente para encuadrar a los estudiantes y a los empleados. ¿No? Fíjate, les quieren inculcar o evaluar habilidades abstractas fuera de contexto. Típico de Occidente, ¿no? A ver si puede inventar algo nuevo. Hermanito, ¿y la utilidad? ¿No es crucial la utilidad? Bueno, para el animal la utilidad es crucial. Salvo en temas de cortejo o de pasar el momento libre, la utilidad es lo que define el partido. Lo que importa de la inteligencia es que resuelva situaciones complejas para alimentarse, para que no te coman, etc. Y no cambiar por cambiar, que es un esnovismo típico de la sociedad de consumo, además. Está valorado lo distinto por lo distinto. Estas cosas solemos inculcar en nuestras escuelas y academias a los chicos, mientras que Paulo Freire, un brasilero de hace unos años ya, proponía una cosa bastante distinta.
Y en 1961 entra a la Universidad de Recife y empieza a proponer que para educar a quien sea, ya sea un adulto o un chico, lo primero que hay que hacer es ver el contexto en el que está y los saberes que ya trae. Una de sus declaraciones, por ejemplo, fue: no basta saber leer Por ejemplo, Eva vio una uva, porque él dice, es necesario saber qué posición ocupa Eva en el contexto social, quién trabaja en la producción de la uva y quién lucra con ese trabajo. A lo que va él es, no transmitamos letras, palabras o frases, transmitamos un conocimiento crítico en el cual los alumnos sean protagonistas. Esto así de sencillo empezó a traer unos problemas terribles, pero aparte, cambia algo con respecto a lo que es el intelectual progresista, porque no solamente teoriza y escribe, sino que se zambulle en esa realidad y elabora una praxis. Una de las cosas de la que lo acusaron era de ignorante. La cuestión es que él escribe unas 20 máximas, que llaman 20 máximas freirianas, no sé si no las voy a leer a todas, pero algunas dicen, por ejemplo, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Algo así como, me vienen a enseñar algo que yo ni siquiera sabía que me hacía falta. Y por lo tanto empieza a introducir esa terminología que tiene que ver con decir, problematicemos la educación, problematicemos lo que estamos enseñando. Otra de las máximas es que una visión de la alfabetización que va más allá del babe, vivo, bu, implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que el que está alfabetizado debe participar. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige saber escuchar. Esto empieza a golpear de lleno en muchas conciencias de los docentes, es más ídolo en las nuevas generaciones de profesores. La carrera de ciencias de la educación no lo incluyen del todo, no lo siguen del todo. Yo me acuerdo mi decepción cuando hice las materias pedagógicas de la facultad, que esperaba encontrar Paulo Freire por todos lados. Y encontré más bien un montón de metodologías de estudio, metodologías de enseñanza, que tendían más a la burocratización del tema educativo que a tal vez enseñar para la liberación como enseñaba Paulo Freire. No puede haber un currículum que sea igual para todos los chicos en todos los lugares, con todas las diferencias que existen al respecto. Él reivindica el papel del error en la enseñanza. Dice, lejos de tener que castigar al chico que se equivoca, de esto se puede aprender mucho, se puede aprovechar ese error para que de eso lo resignifique y aprenda muchísimo más encarnadamente. Explicitación del conflicto social. No puede separar, Paulo Freire estaba completamente comprometido con eso, no puede separar lo que se enseña del lugar en el mundo que ocupan los chicos y la visión crítica, que ahora ya está tan de moda, ¿no? Es decir, la visión crítica, la realidad, casi que un chico que realmente es crítico tiene que estar en contra de la visión crítica. En todos los currículum se dice proponer una visión crítica de la realidad, pero encarnar eso en una cuestión real es otra cosa. Y sobre todo, y este me parece a mí el concepto más difícil, pero al mismo tiempo más interesante de Paulo Freire, del que estoy haciendo un pantallazo, obviamente, es tratar de infundir en los chicos, en el aula, mucho más la colaboración entre ellos que la competencia. Cuando uno está calificando, cuando uno está diciendo medalla de oro, cuando uno está diciendo sos el mejor alumno, está apuntando a una individualización, al chico que compite con el otro para ser el mejor promedio. Y él ve como mucha más potencia si en realidad los chicos se compenetran y trabajan en colaboración entre todos, sacando de cada uno lo mejor que tiene, ayudando al que le va mal, y sin apuntar a tener el mejor promedio, sino tener al mejor grupo de estudio.
La bruja de las palabras. Palabras. Enseguida regresa un pedacito de brújula para los que aún estamos vivos.